s'ha de comportar per a beneficiar a la nostra agricultura. Víctor Vicedo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Pepe Llop, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Cómo tenemos que interpretar en estos momentos, ahora, a estas mismas horas, la lluvia que se está recibiendo en la plana?
Depende efectivamente del lugar. O sea, si me dices que es en Vinaroz o en Tortosa, que bueno, que sea Cataluña, por estar allí al lado, pues efectivamente allí ha caído demasiada, ¿no? Pero nosotros aquí no sé si hemos recibido 65 litros o algo así.
¿Dani?
Que
sí, Santa
Sed, ¿no?
67 litros.
67 litros que vienen cayendo desde las 2 de la mañana. En fin, que no ha sido ninguna tromba, que vienen caídos, bien caídos, y que para la agricultura le va no ha caído piedra, o sea, le va a ir bien para que los cítricos pues cojan un volumen, digamos, más decente, ¿no? O sea, que va a ir bien esta lluvia, va a ir bien si no cae más y si no nos cae piedra, o sea, todo hay que decirlo, claro.
A mí me gustaría recalcar que estamos en el mes de septiembre. En el mes de septiembre, tradicionalmente, es un mes en el que el campo estaba esperando lluvias, porque es un mes que prácticamente todos los años, igual que el mes de abril es mes de lluvia, el mes de septiembre y el mes de octubre es mes de lluvia. Evidentemente ha habido puntos en donde han pasado de los 100, 110, 115, nos habían asustado con 180 litros. Y evidentemente puede ser esos 100 y pico litros, pues han caído en Aín, han caído en sitios muy puntuales, que prácticamente ocurre todos los años y desde siempre. Son las lluvias del principio de otoño. Lo que pasa es que venimos de lo que venimos, que tampoco es nuevo, porque como hemos repetido en infinidad de ocasiones, las riadas en la zona de Valencia son recurrentes, tienen un periodo de retorno de 27 años según todos los datos, y en consecuencia, como ha ocurrido, ocurrió por desgracia lo que ocurrió, ahora en cuanto sale cualquier situación, dicen que más vale prevenir que curar, pero yo creo que nos asustan demasiado porque la conciliación familiar, por ejemplo, en todos los sitios en donde los padres trabajan y los niños no han podido ir a la escuela, pues habrá que analizar el cómo se realiza esa conciliación familiar. Es decir, las lluvias para la agricultura son recurrentes y muy bienvenidas. Decía Víctor, en algún sitio ha caído piedra, como siempre hay sitios en donde cae piedra, para eso están los seguros agrarios. Yo creo que estamos en una situación normal de principios de otoño, nos sabe mal el año que esto no ocurre, porque no nos rellenan los acuíferos, no nos rellenan los pantanos, no ganamos ese calibre que estas lluvias le dan a nuestra naranja, pero hay una psicosis en la
bueno,
que...
Bueno, hay una mezcla de fenómenos, Pepe. Es decir, el problema que hemos tenido es que ocurrió lo que ocurrió hace un año, y la verdad es que dicen que el gato escaldado con agua,
sin duda,
porque si analizamos los datos de lo que ocurrió por una serie de confluencias de cosas en la Dana, ¿quién se arriesga hoy a quedarse a mitad de camino en la toma de decisiones? Digo yo,
tan exagerados somos ahora como lo fuimos entonces no haciéndolo.
Claro, pero las consecuencias,
es decir, aquí evidentemente, y no ha habido, todos piden dimisión del otro, pero nadie asume su propia responsabilidad. Y como vamos a ver hoy mismo,
sí,
hay una serie de responsabilidades, claro. que no hay nadie que esté libre. ¿Por qué? Porque si ocurrió lo que ocurrió, y vuelvo a repetir, que es recurrente en cuanto Aquí hay lluvias importantes, hay lluvias muy fuertes, hay barrancadas más o menos recurrentes. Lo que hubo fue una dejación de funciones por parte de muchísima gente de distintos partidos políticos que se dedican más a y tú más que a solucionar los problemas de la gente.
A mí lo que me ha sorprendido ha sido el documento oficial que os habéis descargado y que vosotros como expertos me habéis mostrado, porque claro, hay un gráfico, Víctor, te cedo la palabra y lo explicas, porque la verdad es como lo podíamos llevar a la nave del misterio, ¿no, Víctor?
Sí, no, pero efectivamente lo que hay que hacer es estudiarlo y
claro,
para,
claro.
Eso hay
es
una,
público, ¿eh?
Para eso hay una juez, porque yo lo primero que tengo que decir es que en las inundaciones de Valencia efectivamente hay algunas acciones de algunos políticos que pueden tener responsabilidad penal. Hay otras que a lo mejor no tienen responsabilidad penal, pero sí que son decisiones que deben tener responsabilidad política. Y hay otras que simplemente son porque se están cumpliendo una serie de leyes que precisamente por cumplirlas están agravando lo que ocurrió en Valencia en las inundaciones y que si no las corregimos van a volver a ocurrir. Y a mí me sorprende cuando todo el mundo se vuelca solamente en la dimisión de Mazón, que por supuesto que debiera de dimitir por responsabilidad política. No sabemos si tiene penal, pero por responsabilidad política. Y por supuesto que a lo mejor Salomé Pradas tiene alguna responsabilidad penal. Pero, por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Júcar también puede que tenga responsabilidad penal y todavía
sí,
la juez no ha dicho nada.
En
veremos
este caso,
veremos
Víctor,
si lo saca o no lo saca.
En este caso, Víctor, la responsabilidad de los políticos en este momento se está dirimiendo por aquello de los horarios, las decisiones que se tomaron. Pero lo que tienes en la mano es un gráfico publicado por el Ministerio de Transición Ecológica,
efectivamente,
donde a mí me ha sorprendido, porque esto sí que es un dato fiable, es decir, de cómo vemos las presas.
Sí, efectivamente. Ahí
cómo sube y baja el caudal, y ojo, eso yo me he preocupado cuando me lo has enseñado.
Ahí hay muchos gráficos, ¿no? Y uno de ellos es sobre la presa de la Forata, ¿no? Entonces, la presa de la Forata, sobre el mediodía, a las 13 horas y las 14 horas, tenía un pico de entrada de 2.200 metros cúbicos por segundo, que es una barbaridad. Pero luego llega concretamente las 18 horas y a las 18 horas abren las presas. O sea, si alguien tenía dudas de si abrieron o no abrieron la presa de la Forata, en este documento se ve claramente que abrieron la presa de la Forata.
En este caso, aquí cuando recién ocurrido el dramático hecho, creí o se nos interpretó que había sido como un tapón por no tener las cuencas limpias. Pero es que en el gráfico es que no es un tapón, es como una entrada y cortada.
Sí, eso es en el Turia. Primero estoy hablando del río Magro. El río Magro afectó al Gemesí y a poblaciones de alrededor. Entonces, en el río Magro, efectivamente, hubo una apertura de la Forata de 1.100 metros cúbicos por segundo, que esto es muchísima más agua de lo que lleva el río Ebro.
¿Y esa
entonces
hora era?
Eso era a las 6, pero es que a las 4 el alcalde de Algemesí tuvo una llamada de la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, en la que le preguntó que qué tal estaban, que cómo iba la cosa, y él le dijo bien, porque de momento allí todavía no se había desbordado el Magro ni nada, y le dijo, pero tengo que preocuparme, y le dijo, tranquilo, que si tienes que preocuparte ya te lo avisaré. No hubo más llamadas. La Confederación Hidrográfica del Júcar depende de la delegada de gobierno, y si la Confederación Hidrográfica del Júcar abre, será porque alguien se lo ha ordenado. Y si lo ordena la Confederación Hidrográfica del Júcar, es ella la que tiene que informar a las poblaciones de que se ha abierto la presa de Forata. Aquello, según el alcalde de Algemesí, dice que fue un tsunami. Y es lógico que fuera un tsunami, porque de momento, de golpe, soltaron 1.100 metros cúbicos por segundo. Yo no sé si esto tiene responsabilidad penal o no, pero ahí algo tendrá que decir la delegada del gobierno. Y yo no creo, vamos a ver, los jueces al final son personas. Y como personas, a lo mejor, efectivamente, pueden ser compradas o pueden ser tal. Yo no digo en este caso que esta juez esté comprada ni nada, pero sí le pediría que investigue esto, porque esto está en documentos oficiales. O sea, esto no es que yo me lo haya inventado.
Claro.
Luego tenemos, además es que los hechos están, y no avisaron al alcalde de Algemesí, ni a la policía, ni a ninguna población de alrededor. Y ya no es el CECOPIL que tiene que avisar. Tiene que ser ella, que es la que recibe la información de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Que yo sepa, de momento no está investigada ni ella ni la Confederación Hidrográfica del Júcar. Tenemos más, tenemos el histograma del Turia. El histograma del Turia es rarísimo, porque tanto en Villamarchán como en el Repartiment, allí, gracias a Dios, digamos que los sensores que tenían que recoger el caudal del Turia funcionaban. Entonces, vemos allí que sobre las 21 horas hay una subida del caudal enorme, ¿eh? Hay un pico enorme. Vale, podría deberse a que ha habido una tromba de agua, entonces todo esto ha ido escurriendo.
Pero ya se habían mandado les alerta a las 21 horas.
Ya estaban alertados aquí, sí. Aquí ya estaban alertados.
Sí.
Sí, la verdad es que, bueno, de todas formas, esto es lo que estoy viendo en el gráfico, que es a las 21, ¿sí? A las 21, bueno, en el Repartiment es antes, es sobre las 17.
Ahí no estaban avisados aún.
Ahí no estaban avisados. O sea que aquí hay dos puntos, uno, no, en Villamarchán es antes y luego Repartiment. Pues en Villamarchán fue antes. Bien, la cuestión es que en los dos sitios se da esa circunstancia de la ola. Entonces, concretamente, cuando llueve mucho y hay de momento pues una gran tromba de agua de lluvia, pues efectivamente hay una crecida y puede haber una ola. Pero es que curiosamente aquí hay una bajada luego en el caudal,
claro.
Y posteriormente otra subida. Hay dos picos. ¿A qué es debido esto?
Sí,
¿cómo
eso
es posible?
Curioso,
Esto yo solamente me lo explico ante una apertura de presa, que en este caso allí hay varias presas en el Turia, la más grande es Benajever.
¿Y la primera apertura y bajada a qué hora es?
La primera es a las 17 horas.
¿Y la bajada de la...?
Y la bajada sería a las 20 horas, una hora después.
Y luego una hora y después de las 8 a las 9 se vuelve a abrir.
Efectivamente, luego concretamente en Villamarchán se vuelve a abrir sobre la 1. Sobre la 1 hay otro pico. Bien,
sobre la 1 de la madrugada.
Sí, puede que esto tenga una explicación física.
Sí,
yo la desconozco, pero que alguien dé explicaciones de esto, porque esto no es normal. Y lo que no es normal, y es lo que más mosquea después de ver esto, es que cuando tú vas a los datos que este gráfico pone de las distintas presas, pues te das cuenta de que solamente están los datos completos del Magro. Del Magro te dice que hubo un pico de 2016 metros cúbicos por segundo, luego hay un pico de salida de 1100 metros cúbicos por segundo, luego hay un volumen de entrada de 75 hectómetros cúbicos, hay un volumen de salida de 44,97 hectómetros cúbicos, que es una barbaridad, tantos hectómetros cúbicos, y había un volumen inicial de 5,28 hectómetros cúbicos, ¿vale? Bien, vale, de ahí sabemos todo. Del Turia únicamente sabemos la entrada. En lo que sería, perdón, el Turia, en lo que sería el de Benajever, que hubo un volumen de entrada de 714 metros cúbicos por segundo. Pero no sabemos nada de salida. Uno puede pensar, bueno, a lo mejor es que al no llenarse no lo soltaron, pero bien, que lo digan, que lo pongan, pero no hay datos. Pero tampoco hay datos del volumen de entrada ni del volumen de salida, no hay datos de nada. De la otra presa, de la presa de buceo, pues tampoco hay nada. No hay datos absolutamente de nada. Y de la otra presa, que es la del... Ahora no recuerdo. Bueno, es igual. Tampoco. Es decir, que aquí no hay datos
realmente
de ninguna presa,
exacto,
más que del Magro. Entonces, claro, si un documento oficial no te entrega los datos de las otras presas y encima ves esos picos, pues te hace mal pensar, ¿no? Que alguien lo explique. Deberían
porque
explicar.
En el gráfico se ve perfectamente, es decir, entrando en el Ministerio de Transición Ecológica, se...
Sí, esto es un documento que es de SAIIH Júcar 2023, que es la Confederación Hidrográfica del Júcar, y es episodio de lluvias y avenidas del 28 de octubre al 4 de noviembre de 2024, y viene todo con texto y gráficos explicando todo.
Por lo tanto, es lo que te ha llevado a buscar los datos, y has visto que en una parte sí existía, no sé, sí que los dan, y en los otros embalses no los dan.
Efectivamente, de los otros embalses
del
no
gráfico
dan ningún
existe
dato.
Pero no existen los datos.
Y luego con respecto a la Rambla del Pollo, que obviamente allí no hay embalses porque son barrancos. Había nueve proyectos fueron derribados después de ser aprobados, nueve proyectos, empezando por el proyecto que hubo del Plan Hidrológico Nacional en el 2001, y ese se lo cargó pues el presidente Zapatero cuando derogó el Plan Hidrológico Nacional. Hay que recordar que aquello estaba todo subvencionado por la Unión Europea, o sea, era gratis, y lo que preveía era una presa sobre Cheste, en el barranco del Pollo, y luego dos diques en dos barrancos anexos, más un desvío de aguas del barranco del Pollo hacia el río Turia. Eso hubiera evitado la catástrofe. Y dices, ¿pero fue la única? No, entre esta y la del 21 de mayo del 2020 ha habido ocho proyectos más que también han sido caídos. El más destacado es el del 16 de diciembre del 2011, donde había ya un informe ambiental favorable y que se iba dando largas hasta que caducó la DIA, caducó el informe, sí, y por lo tanto no se hicieron las obras.
Pero luego se vuelve a empezar o se inicia el trámite y demás,
sí,
y tiene que pasar una serie de procesos.
El 2020, efectivamente.
Pero, es que
pero no se dota de fondos.
Y lo triste es que cuando se ha dotado fondos para hacer esos proyectos, siguiendo la misma pista del mismo ministerio, de cada 10 euros que están previstos y presupuestados para hacer obras de infraestructura, solo 3 se realizan y 7 habrá que ver dónde van. Es decir,
que es la Federación de Asociaciones
Nacionales. Si todo es lento en cuanto a la tramitación, en cuanto a la fijación de presupuestos, cuando ya ha ocurrido todo, cuando ya hay hasta presupuesto, ese presupuesto no se ejecuta porque el 70% del presupuesto no llega a gastarse porque no se llegan a realizar las obras. Y hoy mismo nos sale un año después prácticamente de la última riada que hubo en Aldaya, el barranco de la Saleta se ha salido otra vez. En 12 meses no se puede arreglar todo, pero caray, que a la altura de Aldaya y dentro de Aldaya haya una infraestructura que para lo que ha llovido, que no tiene nada que ver con lo que llovió, estemos como estamos... Yo creo que por acción o por omisión, aquí nunca pasa nada, nunca dimite nadie, todos piden la dimisión del otro, pero a la hora de la verdad, la casa está por barrer.
Por cierto, no sé si Dani puede mirarme, pero ¿cómo van las cosas? Porque nos dicen que la EMET dice que Castellón de la Plana pasa a alerta naranja y, sin embargo, hay otras informaciones que la EMET amplía la alerta roja en Castellón.
En Villarreal continúa creciendo el nivel de precipitación. Ahora mismo es de 68,8 y apenas hace 20 minutos hablábamos de un 67.
Por lo visto, no sé si al final... Claro, es que el tiempo es muy imprevisible. Vosotros hoy teníais que estar en una manifestación.
Sí, precisamente por eso estamos hablando de ello, ¿no? Porque la manifestación era enfrente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la convoca una plataforma de víctimas, yo creo que la única que está acertada, que es Unión del Pueblo 19, y creo que es la única que está acertada, porque las demás solamente se centran sobre la responsabilidad penal de los que estaban reunidos, bueno, concretamente del gobierno de Mazón. Y aquí, como hemos dicho al principio, pues puede que haya otras responsabilidades penales, pero también, sobre todo, hay responsabilidades políticas y también hay responsabilidades en cuanto a que hay una serie de leyes que están haciendo que esto ocurra. Y concretamente estoy hablando de la Ley de Restauración de la Naturaleza y de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. En la Ley de Restauración de la Naturaleza dice que los Estados miembros elaborarán un inventario de las barreras a la conectividad longitudinal y lateral de las aguas superficiales y determinarán las barreras que deban eliminarse para contribuir a la consecución de los objetivos de restauración establecidos en el artículo 4 del presente reglamento y del objetivo de restaurar al menos 25.000 kilómetros de ríos en la Unión. De esos 25.000 kilómetros de río, 3.000 nos corresponden a España. Y cuando hablan de barreras, se refieren a presas y azudes. España está a la cabeza de derribo de presas y azudes en Europa durante 3 años consecutivos. Y bueno, eso es porque nos lo tomamos muy en serio esto. Cuando tú ves las soluciones que van a hacer a partir de ahora, todas dicen soluciones basadas en el respeto a la naturaleza.
Sí.
Pero ¿qué respeto a la naturaleza? Dios mío, si tenemos a toda una zona inundable construida en pueblos, polígonos industriales y tal, tú lo que tienes que hacer es que los cauces de los ríos estén limpios para que corran y pueda vaciarse ese agua lo antes posible. También ampliar esos cauces para que sea mayor el volumen que puedan admitir o adquirir. Y desde luego, lo último que te tiene que preocupar cuando hay una zona tan poblada como es la de Valencia es si la Riviera tiene o no tiene vegetación. Eso es lo último que te tiene que preocupar. En el Plan Norte no les preocupó. Y ahí tenemos una estructura de cemento que vacía agua a punta pala y que salvó Valencia. Entonces, esto hay que empezar a hacer las cosas como Dios manda, pensando en la gente y menos pensar ya en chorradas. Por supuesto que tenemos que tener la naturaleza, hay que respetarla. Por supuesto que las rivieras tienen que tener vegetación, pero cuando estamos hablando de lo que estamos hablando y más de los barrancos no llevan agua y con las lluvias se llenan de vegetación. Y si tú esa vegetación no la limpias, luego lo que hacen es retrasar el agua y sigue lloviendo y sigue lloviendo y cada vez hay más agua y cada vez hay más agua y al final se producen inundaciones como las que ocurrieron. Sí, sí.
Ojo que les pluges torrenciales se están agrandando el Mediterráneo. En Amposta, 246 litros. Ojo. Y nos están escuchando, Dani, los datos que vamos dando y me acaban de mandar un mensaje. En Castellón llueve, pero bien. Y yo digo, ¿quién es Dades Madonna, que la nueva reportera en Servei? Llueve, pero bien. Y Consum ha cerrado los supermercados.
En Villarreal, yo ya que si estaban o no estaban, he pasado por delante de un Consum y estaba.
O sea, que nos estabas oyendo, Pepe, y el alcalde estaba diciendo si habían respetado su decreto. No, hemos llevado Consum y evidentemente no han cerrado, Dani, los Consums en Villarreal, pero sí 182 en la provincia de Valencia cerrados por el aviso rojo. La Fira Habitat en Valencia, el Textil Hogar, también se ha pospuesto para mañana. Fíjate, yo me pregunto, ¿cómo podemos ahora habernos cuadrado tanto delante de las cosas? Los niños no han ido al colegio y se nos pudo pasar lo que se nos pasó hace un año.
Y dentro de 5 años nos habremos olvidado y volverá a pasar. Porque a mí, cuando hablan de restauración de la naturaleza, recordaría, por ejemplo, todas las urbanizaciones que se han hecho en sitios encantadores de la naturaleza, que canalizan el agua, que eliminan la posibilidad de percolación, porque, claro, asfaltan sus calles, ponen polígonos industriales casualmente, y fijaros, la mayoría están próximos a cauces casi siempre, no sé si eso se puso algún día porque de esa forma se podían evacuar ciertas cosas cuando llovía y los cauces pasaban con agua, no lo sé.
Pero Pepe, ahí te rebaterían y dirían, nosotros somos los defensores de la naturaleza, somos los que hemos puesto freno a todo esto, porque a hasta que no salió este movimiento.
Perdón. Los quienes los han aprobado siguen siendo los mismos partidos que están mandando, con las mismas políticas que vienen de Europa y que emanan exactamente de lo mismo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú le hablas a una alcaldesa y ustedes qué harán respecto a esto, concretamente una planta fotovoltaica que se carga del orden de 400 hectáreas de suelo.
Bueno, esto ha ocurrido ahora, además suelo fértil. Ha sido tu testigo.
Dicen algo muy simple: haremos lo que interese al pueblo.
Sí,
¿y sabes
sí.
lo que interesa al pueblo, al ayuntamiento? Incrementar su presupuesto. Incrementar su presupuesto.
Pero ahí estaríamos hablando de todos los colores políticos.
De todos los colores políticos.
Estamos hablando de que en un momento dado tú fuiste testigo, fuiste a hablar con una alcaldesa de un determinado color político que te dijo que era algo que le interesaba al pueblo. Y en la población de al lado, que es totalmente el color opuesto, te dijo exactamente lo mismo.
Sí, sí.
¿Qué ha pasado, ¿eh?
¿Por qué se ha permitido, por ejemplo, una cosa que aquí...
estamos hablando de los paneles solares.
Están persiguiendo muchísimo y dicen que es una gran preocupación. Han proliferado las casas en todo el término municipal en suelo rústico. Y hay absolutamente por cualquier camino. ¿Por qué? Porque todo eso al final tiene una repercusión económica. Que dices, esto es ilegal, esto no se puede hacer, no se puede permitir. Pero no se hace nada. ¿Por qué? Porque todos los años pagan el IBI y con esa transformación, sin tener ningún servicio urbano, pagan IBI urbano, con lo cual incrementa. Y al final hemos centrado todo en el crecimiento presupuestario de las administraciones, que en teoría han de repercutir en servicios públicos. Y vuelvo a repetir que después de mucho pelear se aprueban y se dotan presupuestariamente proyectos que pueden evitar estas inundaciones, y de cada 10 euros, 7 no se ejecutan.
Y así estaría la presa de la Forata cuando la soltaron. O sea, si no la mantienes, obviamente hay riesgo.
En un momento se oyó que no podían abrir la compuerta, o sea, durante el transcurso del día, que estaba oxidado el mecanismo demás.
Si tú no limpias, es decir,
durante cualquier
avenida que llena los pantanos, arrastran lodos, lógicamente, porque el agua va arrastrando. Todo eso llega un momento en el que llega a la compuerta y se va acumulando en el fondo, si tú eso no lo eliminas, todos los mecanismos que deberían moverse en esa zona, pues dejan de moverse.
Así es. Y a mí me gustaría poner el acento que precisamente todas esas leyes que hacen que no se limpien los cauces, el cauce es por donde va el agua, es decir, que hay que limpiar el cauce. Bueno, pues esas leyes que se llaman restauración, porque restauración no es mantenimiento, restauración es dejar salvaje la naturaleza, y la naturaleza no la podemos dejar salvaje, pues luego vienen estos incendios inapagables y también nos vienen estas inundaciones. Bueno, pues esas mismas leyes son las que están arruinando al campo español. Entonces, está todo ligado. O sea, la ley de restauración de la naturaleza está limitando a la agricultura en esas zonas declaradas en Red Natura 2000, y es la misma que está perjudicando nuestros cauces para que vayan lo suficientemente limpios, para que evacúen agua lo suficientemente a prisa para que no se produzcan estos desastres, ¿no? Y lo mismo hablo de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. Y, por lo tanto, si nosotros los agricultores pedimos la derogación de todas las leyes, todas, que deriven del Pacto Verde Europeo, pues ahora con más motivo, porque la población también ve que le afecta. Y desde luego, para que la gente lo sepa, en Chinchón vamos a hacer una manifestación el día 19 de octubre en homenaje a David Lafoz, y que allí también estaremos para pedir esa derogación de leyes que derivan del Green Deal, para pedir que se revisen los acuerdos comerciales y para pedir no a Mercosur, no a la ratificación de Mercosur, que nadie está haciendo nada, nadie está diciendo nada, y es la competencia desleal de todo un continente, que además la hipocresía de estos políticos está en que mientras que a nosotros nos están asfixiando a base de leyes verdes, en esos países va a venir la fruta desde muy lejos contaminando y se está esquilmando la selva. Y por lo tanto es hipocresía y además y algo, nos están arruinando.
Y algo que afecta a toda la población. Porque, tal como tú lo has dicho, da la sensación de que nuestra idea es defender una actividad económica agraria, que también. Lo que queremos defender es una soberanía alimentaria. Es decir, el vicio que tenemos y la necesidad que tenemos de comer todos los días varias veces, no podemos dejarla en manos de terceros países que se ha demostrado que cualquier cuestión que afecte a la política, pues de repente se cierran unas fronteras, se aumentan unos aranceles o se eliminan unas exportaciones. Entonces, todo lo que no sea el mantener una soberanía alimentaria que nos permita comer bien a un precio razonable, pero desde nuestros propios recursos, es algo por lo que lucharemos siempre.
Víctor, ¿algo queda en el tintero?
Solamente el resumen. Decir que efectivamente hay responsabilidades penales que hay que depurar y que para eso está la juez. Que hay responsabilidades políticas que deberían, los políticos no pueden aferrarse al sillón permanentemente. Cuando hay una responsabilidad política tienen que admitirla y desaparecer. Y por supuesto que hay un problema legislativo que si no lo corregimos, esto se va a volver a repetir.
Pues Pepe Lloa, Víctor Viciedo de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos, gracias por haber venido.
Gracias. Muchas gracias.